puente. La Habana y Washington en proceso de una nueva política. El camino hacia un interés mutuo que pudiera cambiar la historia. Puente. Con Michel Sagué.
Esta semana en Puente, una delegación del Congreso de Estados Unidos realiza una visita a Cuba y una coalición de organizaciones que alientan el levantamiento del embargo exhorta al gobierno de Donald Trump a proseguir con la política del deshielo. Hola, les saluda Michel Sagué. Bienvenidos a Puente, un programa para ver más a fondo los esfuerzos por normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Una delegación del Congreso de Estados Unidos, encabezada por el senador demócrata Patrick Leahy, realizó esta semana una visita oficial a La Habana. El gobernante cubano, Raúl Castro, recibió el martes a la delegación en el Palacio de la Revolución, donde también estuvieron el encargado de negocios interino de Estados Unidos en Cuba, Jeffrey De Laurentiis, y Josefina Vidal Ferreiro, directora general de Estados Unidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Tras la reunión, los senadores estadounidenses afirmaron en una conferencia de prensa que Castro quiere continuar avances en los lazos bilaterales. Jorge Orellana informa.
Raúl Castro ha ratificado a los congresistas estadounidenses de los dos partidos, republicano y demócrata, el deseo de su gobierno de avanzar en el diálogo entre ambos países para normalizar las relaciones bilaterales. Así lo dijo el senador estadounidense de Vermont, Patrick Leahy.
I felt that he made it very clear that Cuba wants to continue the reforms it's begun. They want to maintain what is their core. He wants reforms to continue.
Sentí que dejó muy claro que Cuba quiere continuar con las reformas que ha comenzado, dijo. Por su parte, el senador republicano de Mississippi, Tad Conran, señaló.
I think there's a new openness, willingness to take chances, to see if they work.
Creo que hay una nueva apertura, la voluntad de arriesgarse para ver si funcionan. Creo que eso tiene a algunas personas un poco nerviosas. No saben lo que el nuevo presidente de Estados Unidos va a anunciar o decir en el próximo minuto. Por último, el senador estadounidense por Colorado, Michael Bennett, dijo.
Progress has been made over the last several years. Progress that not long ago people would have said could never have happened is something that we need to make sure we build upon in the months and years ahead, that we don't retreat from the progress we've made, because in the end it will benefit the people of Cuba, the people of the United States of America.
El progreso que se ha hecho en los últimos años, progreso que hace poco tiempo la gente había dicho que nunca podría haber sucedido, es algo que necesitamos para asegurarnos de que construiremos en años y meses venideros. La gente en Cuba y el pueblo de Estados Unidos de América son conscientes de ello, concluyó. La comitiva que llegó a Cuba el pasado 19 de febrero está integrada por el veterano senador republicano Tad Conran de Mississippi, los demócratas Tom Lovell de Nuevo México y Michael Bennett de Colorado, además del representante de la formación Jim McGovern de Massachusetts. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Una coalición de compañías y organizaciones que alientan el levantamiento del embargo económico a Cuba exhortó el miércoles al gobierno de Donald Trump a proseguir con la política de deshielo iniciada por el expresidente Barack Obama, al considerar que beneficia tanto a los intereses estadounidenses como al sector privado de la isla. En una carta enviado al secretario de Estado Rex Tillerson, el grupo Engage Cuba consideró que Estados Unidos tiene la oportunidad de jugar un papel constructivo, asegurándose de que futuros cambios en la isla mejoren la vida de la población cubana, fortalezcan el crecimiento de las empresas privadas y formen un mejor clima de negocios para las compañías estadounidenses. Desde que Trump asumiera la presidencia, varios grupos y organizaciones le han enviado cartas pidiéndole tanto que mantenga la política de Obama como que la quite. El gobierno del presidente ha dicho que está revisando la política de los Estados Unidos hacia Cuba. Mientras tanto, el abogado Alberto Méndez Castello desde Las Tunas y el periodista independiente Julio Aliaga Pesant en La Habana analizaron en el programa de Radio Martí las noticias como son la carta enviada al secretario de Estado.
Bueno, que ellos estén comprometidos con los negocios, eso no es malo, ¿no? Cada cual tiene su forma de pensar y demás. Pero en este caso, ellos debían de ver con quién están comerciando, qué es lo que están comerciando y sobre qué base están comerciando. Están comerciando sobre las necesidades y el hambre de 11 millones de personas, ¿no? Mira, ahora cuando recientemente estuvieron estos senadores y congresistas de acá de Estados Unidos, acá en Cuba, ¿con quién se reunieron? Bueno, se reunieron, sí, con Raúl Castro, pero ¿con qué ministros fueron con los que se reunieron? Bueno, chicos, se reunieron con el ministro de Comercio Exterior y de la Inversión Extranjera y con el señor Gustavo Rodríguez Rollero, que es el ministro de la Agricultura. Eso le da, digamos, un norte a los oyentes de qué es lo que están defendiendo estas personas. Estas personas sencillamente no están defendiendo ni al pueblo cubano, ni los intereses cubanos, ni nada. Sencillamente están defendiendo negocios, están defendiendo sus dineros, y yo los exhorto que hablen claro, como dicen los americanos, hablar por los dos lados de la boca y no solo por uno, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a... que ustedes quieren negociar, ustedes quieren ampliar el negocio con Cuba, quieren ganar dinero, correcto, pero no vayan a decir que ustedes están comprometidos con el pueblo de Cuba, con la nación en tanto pueblo, ni nada, porque eso es mentira.
Mira, las dos caras de la moneda, no dejan entrar a Almagro y entonces reciben a una comisión de senadores, ¿no?, y de representantes. El filtro que ha establecido la dictadura comunista de quienes pueden entrar y quienes no. Como bien decía mi colega de Puerto Padre, es interesante que con quienes se reunieron aquí en Cuba. Yo tuve la oportunidad, vi la delegación pasar por aquí, por el malecón, y era una delegación con motorizada por delante, o sea, con todos los honores. Es que es parte de esa dinámica del gobierno de que quiere seguir indulzando a los empresarios norteamericanos y traerlos a la isla para controlar esos negocios que al final, como bien sabe, o como bien hemos discutido muchas veces aquí, más que sabemos, tiene que ver con los militares y la familia Castro, sobre todo la de Raúl, que estaba bien empoderada en ese tipo de negocio y tratando de controlar el negocio.
Pasando a otra noticia, las autoridades de dos puertos del estado de Mississippi firmaron varios acuerdos de colaboración con el gobierno cubano. Nuevamente, Jorge Orellana.
Las autoridades de los puertos de Pascagoula y Gulfport del estado estadounidense de Mississippi han firmado varios acuerdos en La Habana con el objetivo de impulsar en un futuro próximo las relaciones comerciales con la isla. Los acuerdos se producen tras la cancelación de sendos pactos de cooperación entre Cuba y dos puertos de la Florida, luego de que el gobernador Rick Scott amenazara con recortes a las terminales marítimas que colaboren con Cuba. El senador republicano por el estado sureño William Todd Congran presidió la firma de los acuerdos memorándums rubricados por el director general de la Administración Nacional de Puertos de Cuba, Manuel Pérez, y representantes de Pascagoula, Mark Andrews, y de Gulfport, Jonathan Daniels. La directora de Política Comercial con América del Norte del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba destacó el valor de los nexos comerciales entre ambos territorios debido principalmente a la proximidad geográfica. Con estos dos convenios ya suman 7 los firmados entre puertos de Estados Unidos y la Dirección Portuaria de Cuba, dijo la directora de Política Comercial con América del Norte del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba, María de la Luz Bejamel.
Existe sin duda alguna un potencial que podría desarrollarse en negocios para en beneficio de nuestros dos países.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
Puente, tratamos de presentarles diferentes opiniones sobre el proceso de normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Esta semana tuve el placer de hablar con el abogado Pedro Freire del bufete Ackerman LLP y miembro de la Junta Directiva del Consejo Comercial Estados Unidos-Cuba de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Recientemente, él publicó en el diario Orlando Sentinel una columna de opinión titulada El arte de la negociación en Cuba, riesgos y oportunidades para la administración Trump. Escuchemos esta entrevista con el abogado Pedro Freire. Usted comienza su artículo señalando que Cuba está en una encrucijada. ¿De qué manera?
Bueno, Cuba se encuentra después de... desde el establecimiento de la revolución en 1959, por primera vez una persona que no tiene el apellido Castro va a estar como presidente o primer ministro o de efecto la persona que gobierna Cuba a partir de un año. Ya, o sea, Fidel Castro se muere en diciembre después de haber estado 10 años fuera de poder, y Raúl Castro anuncia su retiro como presidente, no como secretario del partido, pero como presidente, precisamente para un año de la fecha. Entonces, desde el punto de vista de política, o sea, de gobernación, ahí viene una encrucijada. La otra encrucijada, o sea, hay muchas, muchas encrucijadas, pero la otra es un tema económico, o sea, la economía cubana continúa funcionando de una manera extremadamente limitada por el sistema, porque existe un problema sistemático y es un tema que el gobierno ha anunciado una serie de revisiones y demás, pero han sido muy lentas, tentativas, hay o sea, todo tipo de opiniones cruzadas dentro de la burocracia, así que Cuba tiene el desafío de buscar la manera de cambiar su sistema económico y tener un sistema económico eficiente y productivo que le garantice un futuro a la población, porque si no tiene un problema muy, muy serio.
En el artículo usted le hace algunas recomendaciones a la administración del presidente Trump. La primera sobre las visitas a Cuba y las remesas que usted dice no se deben restringir.
Sí.
Si me habla un poco de ese punto.
¿Cómo no? O sea, lo que ha ocurrido a través de todas estas 5 décadas es una situación única para, o sea, no única, pero muy singular, muy peculiar para la relación entre los Estados Unidos y Cuba y para la relación entre la nación cubana. Y cuando digo la nación cubana, digo los 11 millones que están allá y los 2 millones que estamos acá. Y lo que ha ocurrido a través de todos esos años es que ha continuado a través de todos los problemas que hemos tenido entre los Estados Unidos y Cuba, una relación muy íntima, familiar, donde las familias cubanas ayudan ayudan a las familias cubanas de allá. Y hay, en efecto, un flujo de más o menos $3 billones todos los años donde se ayuda a la población de Cuba. Eso es importantísimo que se mantenga porque de restringirse severamente va a causar un nivel de sufrimiento muy elevado para lo que yo le llamo el cubano de a pie. O sea, no creo que nos debemos perder en el argumento de si se beneficia fulano o mengano en el gobierno, porque cuando se termina de repartir el dólar que recibe el pobre infeliz en la calle, no hay tanto dinero como para enriquecerse, porque hay que, o sea, ese dinero se tiene que utilizar, hay servicios públicos, hay salud, hay educación, hay una serie de gastos, así que yo creo que es un argumento falso el pensar de que esa divisa va a ser utilizada para el beneficio de una persona u otra que no sea el pueblo.
¿Cuál piensa usted que debe ser la política migratoria del presidente Trump para los cubanos?
Yo creo que lo que dejó en su sitio el presidente Obama es lo que debe de ser, que es básicamente la política de pie seco, pie mojado, se termina, pero continúa habiendo, si mal no entiendo, 20.000 visas de inmigración todos los años para los cubanos que quieran salir. Pero eso tiene que ser por lotería y de una manera ordenada y legal. Y eso yo creo que sí es, o sea, eso es lógico, es racional, es lo que debe de ser, pero el sistema de pie mojado y pie seco no debe de ser restaurado.
En el artículo usted también señala que un cambio drástico en la política de Estados Unidos hacia Cuba podría traer en Estados Unidos consecuencias como pérdidas de empleo en el área del turismo, en el sector agrícola. Si me explica un poco sobre ese punto.
Sí. El sector agrícola en particular es uno que debe tomar en consideración la administración de Trump, porque esos fueron los estados que votaron muy a favor de él. Y hay un comercio muy activo de productos a granel, como son maíz, granos, cereales, pollos y demás, que en sus años más fuertes se elevaron hasta 700 millones, el año pasado fue una cosa como 400 millones, y vienen de esos estados del medio oeste norteamericano, y eso obviamente pudiera, si hubiese un cambio dramático de política que resulta en una ruptura de esas relaciones comerciales, va a costar empleo en esos estados.
Usted concluye el artículo con una advertencia para la nueva administración sobre cómo tratar con el gobierno cubano. ¿Qué hay de especial en la manera en que hay que enfocar una negociación o un acercamiento con el gobierno cubano?
Yo creo que lo que hay primero que nada es, y es lo que yo recomiendo ahí, es que la administración escuche a aquellos de nosotros que hemos estado lidiando directamente cara a cara con Cuba, con los cubanos, gobierno y no gobierno, para entender un poquito lo que es la realidad sobre la tierra. Porque lo que pasa es que a veces hay personas que han vivido toda su vida en Washington, que en su vida han puesto pie en Cuba, o que salieron de Cuba cuando tenían 5 años y nunca han vuelto, y son los grandes expertos en Cuba y dan opiniones un poco radicales sobre las soluciones de Cuba, sin entender la sutileza de lo que es Cuba.
Y pasando a otra noticia, la profesora de español del New College en la ciudad de Sarasota, Florida, Sonia Labrador, ha iniciado un proyecto para fomentar intercambios futuros entre Estados Unidos y Cuba. Su proyecto fue reseñado esta semana por el diario Herald Tribune de dicha ciudad y mi colega Alex Rivero tuvo el placer de hablar con ella.
Según este artículo de prensa, me imagino que será el Sarasota Herald Tribune, la normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba ha creado las condiciones para que usted desde Sarasota, Florida, iniciara este proyecto que se llama Cubano American Community Project o Proyecto Comunitario Cubano-Americano. Explique, por favor, en sus propias palabras, en qué consiste ese proyecto, qué se propone.
Bueno, para empezar, el proyecto se llama así para mezclar, para honrar en el título tanto a los cubanos como a los cubanos americanos. Y entonces yo mezclé español e inglés. Y en vez de usar Cuban American, usé Cubano American.
Me di cuenta, sí.
Para honrar las dos poblaciones. El proyecto se trata de, inspirado en José Martí, que decía que cuando los países iban a, él decía a luchar, pero yo diría a trabajar juntos, tenían que conocerse. Y en el área donde nosotros vivimos, que es una hora al sur de Tampa, hay una presencia cubana muy importante, de cubanos y cubanoamericanos, que ya está siendo importante, y hay mucho interés. Las personas están empezando a viajar en distintos medios a Cuba, y entonces en la universidad, yo soy profesora de literatura caribeña, y una de mis áreas es Cuba, y entonces con varios estudiantes nos pusimos a pensar cómo la universidad podía facilitar el diálogo y el conocimiento de las comunidades cubanas para estas personas que están empezando a tener interés en viajar a Cuba. Y se nos ocurrió la idea de hacer una colección de posters que historizan, ¿verdad? Recogen la historia de los primeros cubanos en la península que llegaron por las tabaquerías desde Cayo Hueso hasta Tampa y fundaron la ciudad de Ybor City, hasta la contribución de distintos miembros de la comunidad cubana y cubanoamericana en Sarasota. Tenemos, por ejemplo, el horticultor, una de las personas más importantes en el Jardín Botánico de Selby, una persona muy creativa que aquí tiene mucho reconocimiento y respeto, Ángel Lara, salió por Mariel. Uh-huh. Entonces, tenemos así, hay una muchacha cubanoamericana que es bailarina y fundó una compañía de ballet, de danza moderna. Tenemos otra señora que es líder de la comunidad y está muy involucrada en la iglesia. Entonces quisimos hacer un panel donde se representaran distintas personas de la comunidad y cuál es la contribución que están haciendo en estos momentos. Además de esta serie de paneles que están viajando por las bibliotecas públicas y universitarias del área de Bradenton y Sarasota, tenemos un ciclo de conferencias. Entonces tuvimos un panel con miembros de mi universidad y periodistas sobre las recientes experiencias de viajes a Cuba. Yo di una conferencia sobre el lector de tabaquerías y la importancia que tuvo en organizar las condiciones para que José Martí y otros líderes comunitarios pudieran echar a andar el financiamiento para la lucha por la independencia de Cuba. Y ahora en mi universidad empieza un ciclo de 3 conferencias que tratan sobre distintos aspectos de la vida cubana desde sus orígenes hasta el presente.
Sí, el proyecto suyo da constancia de los nexos históricos bastante profundos entre Cuba y la costa occidental de la Florida, particularmente la zona de Tampa, como usted decía. O sea que esos lazos no comienzan en el año 59 ni se rompieron. Quizás se rompieron en el año 59, pero datan de mucho, mucho antes.
Exactamente, exactamente. Y si uno se fija, ¿verdad? Después de la Guerra de Independencia, muchos de estos intelectuales que vivían en Ybor City regresaron a Cuba y empezaron a publicar sus libros, sus memorias, la presencia de Martí en Ybor City, y de manera que se creó otro tipo de puente, que podría decirse que después del 59 y con el énfasis que había en la comunidad de Miami, para algunas personas, ¿verdad?, para algunos sectores de la sociedad, se fue olvidando ese importante puente que había entre Ybor City, entre Tampa y Cuba. Y yo creo que está empezando a retomarse, a mirarse desde distintas perspectivas, ahora, ¿verdad?, con una perspectiva de más de 100 años, pero es un puente que existía. Y yo creo que ahora con los intercambios, inclusive hasta con los viajes que está habiendo ahora, Tampa tiene uno o dos vuelos directos a Cuba, yo creo que se está revitalizando ese puente.
¿Usted ha ido a Cuba, Sonia, personalmente?
Bueno, antes de hacer mi doctorado, yo iba a Cuba durante el periodo especial, fui por 5 o 6 años todos los veranos a hacer investigación. Y después que me mudé a la Florida, yo era profesora en la Universidad de Texas, después que me mudé a la Florida, en la Florida había una cláusula del gobierno que los empleados del Estado, aunque fuera por razones de investigación, no podíamos ir, usar los fondos del Estado para viajar a Cuba, y entonces yo tuve que parar ya los viajes, pero me imagino que ahora todas estas políticas se han estado revisando, pero no tengo que ir para estar cerca de Cuba con mis estudiantes, con los colegas, con los temas que trabajo en las clases. Siempre estoy cerca.
Una última pregunta, y no le voy a robar más tiempo, que tiene que ver no con necesariamente con las particularidades del artículo, pero su percepción sobre la normalización entre Estados Unidos y Cuba. Se inició con Barack Obama, como usted señaló, y ahora está el presidente Donald Trump, que todavía no tenemos una pista clara de qué va a hacer respecto a la política hacia Cuba, pero hay algunos indicios que dicen que estuviera interesado en interrumpir algunas cosas. Deme su apreciación.
Como usted mismo dice, es muy difícil, ¿verdad? Tendría que ser uno adivino para saber hacia dónde va esto, porque inclusive las personas expertas en esta área no han podido tomarle la temperatura a este presidente. Es un momento donde hay mucha precaución, mucha ansiedad de parte de las personas, y yo creo que más que predecir el futuro, que es imposible, yo creo que lo importante para mí, desde mi posición como académica, es concentrarnos en fomentar el diálogo e informar a la ciudadanía para que desarrollen sus propias opiniones y sus perspectivas desde la base de la información y el diálogo.
Y hasta aquí nuestro programa Puente. Queremos saber su opinión. Nos pueden escribir al apartado postal 521868 Miami, Florida 33152. Nuestro correo electrónico es puentemartí@gmail.com. Estamos en Facebook en Puente-Martí y en Twitter en @puente-martí. Nuestro técnico de audio fue Mike Vázquez. Puente es una producción de Patricia Martínez. Tuvo el placer de hablarles Michelle Sagué. Hasta la semana próxima.